Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades por medio de la radio y las distintas actividades que impulsa. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro Pro en Defensa de las Personas con Discapacidad. Cuenta con 29 años de trayectoria en Radio Cultura, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, desde los estudios. Estamos con un día, bueno, como todos los argentinos, felices y orgullosos de cada uno de los que integran la selección argentina. Realmente, no solamente porque ha sido un partidazo, como dicen, sino porque dejaron todo allí en ese partido, en la cancha, con sus valores, con su integridad, dando lo mejor de sí mismos. Así que muy orgullosos y orgullosas estamos todos los argentinos de este gran equipo, más allá del resultado. Y por supuesto que tenía un sentido muy especial al ganarle a Inglaterra, no lo vamos a dudar. Sabemos que desplegaron un cartel, más allá de opiniones a favor o en contra, pero el sentido que pusieron en ese partido cada uno de los jugadores fue mucho más profundo que en otros, sin lugar a duda. Bueno, va a pasar algo también vinculado a esto en el programa radio de hoy. Les cuento, tenemos en el primer bloque a alumnas de la Escuela Argentina Modelo que eligieron hablar sobre un tema que tiene que ver con la cultura. Y el título que eligieron es ¿Lectura real o performativa? Vamos a ver de qué se trata. Han realizado todo un trabajo de investigación y de producción en el colegio que los supervisé antes de que salgan al aire con su profesora. Estuvieron trabajando sobre esta idea y bueno, van a contarnos qué opinan al respecto. Realmente sumamente interesante. Y después, en el segundo bloque, bueno, va a estar a cargo de Francisco Sicardi, integrante de Jóvenes en Acción. Yo lo dejo, me tengo que ir a un evento familiar y van a hablar sobre qué va a pasar el domingo, cómo es que se llegó con tanto esfuerzo esta selección a la final en el Mundial. Y bueno, qué mejor con Santi y con todo un equipo de jóvenes van a estar hablando de este tema que nos involucra a todos. Así que realmente tenemos ya el momento de comienzo de este programa a cargo de las alumnas de la Escuela Argentina Modelo en este primer bloque.
Muchas gracias, buenos días. Hoy les traemos una pregunta. ¿Leemos porque nos apasiona descubrir nuevas historias o porque sentimos la presión de parecer más cultos? Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Jóvenes en Acción. Mi nombre es Maya Troncar Márquez y hoy me acompaña
Jennifer Chen,
Camil Calfún
y Juan Orisi.
Y hoy, bueno, como ya dijo Carmen, vamos a estar hablando sobre la literatura y... Bueno, para arrancar este programa, investigamos una definición sobre qué es la literatura performativa, porque me parece que todas tenemos que saber. Chicas, ¿me quieren contar?
Bueno, en la era digital, a veces mostrar que leemos es casi tan importante como leer. Entonces, la lectura performativa aparece cuando compartir libros se convierte en parte de la identidad que también mostramos en redes. Entonces, puede acercar a las personas a la lectura, pero también generar cierta presión por aparentar. A eso nos referimos cuando hablamos de lectura performativa.
Sí, porque encima ahora, con esto de la literatura, que, bueno, muchas veces escuchamos que leer es importante, pero ¿será que leemos porque realmente nos gusta o porque sentimos como que debemos hacerlo, como algo más tipo de la sociedad? Además, es más como que ahora con el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Leemos por moda? ¿Será?
Bueno, algunas veces se habla que a veces no leemos solo para conocer una historia, sino que también leemos para formar parte de una conversación. Porque después salen videos, salen noticias, y que si vos no leíste el libro, tal vez no los entendés, y para poder formar parte de ese entendimiento, lees los libros. Pero también, la verdad es que siento que la lectura se volvió una experiencia compartida, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
No, sí, también. Lo que pasa es que nosotros mostramos una imagen de las redes sociales, como dijo Camil, que justamente hay unas personas que pretenden aparentar y pusimos esta frase, me encanta a mí, que es: las personas ya no buscan leer, sino mostrar que leen. O sea que solo aparentan ser más cultos para leer un libro en vez de disfrutarlo realmente como lo que es, como un hobby que te puede brindar muchas herramientas o solo tenés ese hobby para divertirte. ¿Ustedes piensan?
Sí, es cierto. Bueno, es verdad que se puede interpretar desde un lado tal vez un poquito más negativo por el lado de querer aparentar, pero la realidad para mí también es que cómo se fue desarrollando la literatura a través de los años. Tal vez hace unos años un libro se recomendaba por el análisis literario, la calidad del libro, o mira, te lo recomiendo porque este es un libro genial. Y hoy en día, con, bueno, BookTok, que también es algo que vamos a estar hablando, los libros se comparten muchísimo a través de las emociones. Bueno, leí este libro y me rompió el corazón. Y también tener esa pasión a la hora de leer un libro es lo que también incentiva a los demás a leer, a tus compañeros, a tus amigos. Tener un círculo que lea lo mismo que vos es súper apasionante.
Sí, queremos aclarar, perdón, que BookTok es una pequeña parte de la aplicación TikTok, que es una comunidad de lectores que en ella podés hacer recomendaciones, reiteas libros, decís cómo te pareció, y eso es muy importante porque eso es muy clave para la promoción de libros. O sea, justamente se usa títulos también para promocionar libros que parecen muy parecidos con otros, que usan frases similares, palabras similares, que son, puede ser, últimamente hemos visto libros que tienen palabras similares como corte, rosas, espinas. Eso, estos libros utilizan, ¿cómo se llama? Fórmulas exitosas que utilizan otros libros que fueron exitosos y los replican para que sea accesible al mercado. Es decir, para que sea accesible y para que sea bien visto a las comunidades lectoras, aunque parecen que todos los libros forman parte de una misma saga.
Claro, sí, creo que también está el Wattpad, algo así que llamaba, que ya es algo parecido a eso, ¿no?
Sí, exacto. Y además, bueno, sabemos que también lo que nos atrae mucho los libros es no solamente el título, sino también la portada y la ilustración. Y sabemos que también eso en redes se le puede aumentar un montón la calidad a la portada de un libro, que también te puede llamar muchísimo más la atención. Y para mí hay una paradoja gigante, porque se decía muchísimo que la tecnología iba a reemplazar la lectura, y tal vez terminó devolviéndola al centro de la conversación en algunos casos, porque las redes pueden distraer, pero también lograron que millones de personas vuelvan a hablar de libros, compartirlos y hasta recomendarlos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
Yo siento que, como decía Juana, también hay varias historias, estas palabras que como que saben que va bien al mercado literario, que la verdad que sí, como funciona, pero cada libro tiene su toque mágico, porque cada escritor escribe diferente. Eso es lo que hace linda la literatura, esa diferencia que tiene cada libro. Pero también tenemos en cuenta que el tema de la inteligencia artificial, que hay muchas veces que por estar en un grupo de querer pertenecer a leer así y poder hablarlo, como que a veces buscar tipo, no sé, un resumen, ¿no? O algo que cuando decís tipo, ah, ¿leíste de eso? Y te das cuenta que por ahí no lo leyó, ¿no, Juana?
Sí, claro. Justamente pedirle resúmenes a la guía de un libro pierde completamente el sentido de la literatura, porque leer un libro es analizar la historia, los personajes y crear un pensamiento crítico sobre eso. Pero pidiéndole a la IA justamente que nos resuma, estamos perdiendo ese derecho de pensar por nosotros mismos, sino que estamos dejando que una IA piense por nosotros. Claro, el pensamiento crítico es algo que se usa, una habilidad que se construye con el tiempo, y básicamente eso es todo el sentido de la literatura, que nosotros tener un pensamiento sobre eso, sea bueno o sea malo, eso es lo lindo, pensar por nosotros un libro y también compartirlo con los demás. ¿Qué opinan?
Sí, además considero que muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa cuando me voy de viaje que quiero llevarme un libro y pesa un montón y no lo puedo llevar, y en el avión en vez de usar el libro uso el celular, y la verdad que eso es genial, o sea, poder tener la posibilidad de descargar los PDFs, los archivos y poder leerlos en cualquier momento, donde sea, cuando tal vez no puedes tener el libro físico. Es una herramienta increíble para mí también. No sé, Jenny, vos, ¿qué pensás sobre poder llevar así como el libro a todos lados?
Bueno, a veces como que no se puede llevar el libro, como vos dijiste. Y también tenemos la opción, creo que, usar el Kindle, que ahí descargas más libros y en vez de llevar el libro entero, llevas el Kindle en el avión o en cualquier transporte en donde viajes, podés leer todos los libros, disfrutar de ellos.
Claro, es re bueno eso, porque eso hace que la literatura esté en todos los formatos para todos, que esté, por ejemplo, si vos no podés comprar un libro, recurras a Kindle, que podés tener los libros y leerlos de esos. Hay muchas maneras de leer. Eso es lo lindo de la literatura.
Sí, además, bueno, podemos hablar de un evento extraordinario que ocurre acá en la Argentina también, que es la Feria del Libro, que, bueno, principalmente yo creo que es un espacio increíble para no solo poder, bueno, claramente encontrar libros y ideas y proyectos que te inspiren, sino también para poder compartirlo con las personas que querés. Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que a veces que con mis amigas a veces tenemos planes parecidos o no se nos ocurren ideas nuevas, y la Feria del Libro siempre es un plan increíble para unirnos y para compartir eso que tanto nos encanta a todas y que compartimos con muchísima pasión. Y creo que es un evento al que bueno, van muchísimos adultos y que tal vez podríamos empezar a ir más los adolescentes y los chicos, porque la lectura, por lo menos desde mi sentimiento, es una de las cosas más increíbles que hay.
Sí, y ahí podemos agregar tipo una pregunta increíble, que es tipo, ¿importa más leer tipo bastante o disfrutar más de lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que verdaderamente vale?
Bueno, a mí a veces me pasa que yo empiezo a leer un libro y de la nada en las tres páginas que estoy empiezo a mirar cualquier cosa porque me aburre el libro. ¿Y ustedes alguna vez les pasó eso?
Yo sí, a mí me costaba un montón leer hasta que encontré el tipo de literatura que me gusta. Y la verdad, es un proceso encontrar un tipo de literatura, autor que te guste. Hay gente que se le hace muy fácil leer, pero no a todos son iguales, ¿no?
Sí, es eso también, ¿no? Creo que muchas veces se dice, o por lo menos yo escucho un montón, que se dice, no, a mí no me gusta leer. Y por lo menos yo siento que es porque todavía no encontraste el libro indicado, porque siento que muchas veces intentamos ser entendidos por alguien, y cuando ese alguien no aparece, intentamos buscarlo en otras herramientas. Y cuando encontramos un libro que nos entiende, es realmente muy difícil no engancharse. Entonces, desde mi opinión, hay que seguir intentando hasta encontrar ese libro que con el que no puedas dejar de leer y que realmente sientas que te entiende de alguna forma. Que también es algo que nos pasa con la música, con los poemas, no es solamente en los libros, ¿no? Entonces, hay que buscar eso, ¿no?
Tu curita al alma.
Exacto.
Eso es lo lindo también de la literatura, porque tenés mucha variedad de libros. O sea, si no te gusta, por ejemplo, el realista, podés ir a ver libros de fantasía, de romance, de comedia. Tenés todo tipo, o sea, vos podés elegir lo que realmente te gusta y no tener que aparentar ante los demás por tener que ser más culto. No necesariamente tenés que leer más clásicos para ser más culto, sino podés leer solo por placer, como debería ser.
Claro. A veces leemos mucho, pero no entendemos nada de ese libro. Pero en cambio, si buscamos un tema que nos gusta, podemos entretenernos, si es divertido nos reímos y nos enganchamos con ese libro y encima aprendemos más vocabulario, tenemos más imaginación, pero tampoco leer mucho esté mal, ¿no?
Exacto, sí, además me parece que desarrollás una de las cualidades que creo que es una de las más importantes, que es la paciencia, ¿no? Porque a mí me pasa que estoy leyendo un libro y me emociono y yo quiero pasar al final, yo quiero saber qué pasa, me quiero ir al último capítulo y tengo que tener paciencia para seguir leyendo los capítulos que están antes. Y ahí me doy cuenta de que al final no es solamente llegar al final del libro, sino también disfrutar todo el proceso, ¿no?
Sí, además la variedad enorme de literatura que hay. Claro, nosotros hablamos principalmente de historias, cuentos, ficticios, que claro, obviamente son lo que más atrae, lo que te llama a leer, pero también existen un montón de tipos de libros, tanto económicos, de historia, entonces es increíble cómo en un solo libro podés tipo escribir tanto y dejar tanto conocimiento, además de que un solo libro te puede dejar una gran enseñanza de por vida.
Exacto, y aparte relacionado a la cantidad de distintas opciones que hay de lectura, a mí me parece fascinante que hoy en día el rol que tal vez antes lo tenía alguien que, no sé, un librero que te recomendaba un libro, está el algoritmo hoy que tiene muy en cuenta qué te gusta a vos para recomendarte eso que a vos te interesa. Entonces, no hace falta que busques tanto, porque ya de por sí las redes te lo presentan y te dan eso que vos estás buscando, ¿no? Eso que a vos te interesa, que a vos te gusta, que a vos te apasiona, y en base a lo que vos le vas dando like y te va gustando, te va mostrando cada vez más. Entonces también es una herramienta con la que podemos no solo incentivar la lectura, sino también empezar a conocer qué es lo que realmente nos gusta.
Sí, justamente BookTok, como habíamos dicho antes, que es una comunidad muy grande de lectores, por suerte que se fue expandiendo, que eso es lo que quiero preguntarles, que existe una polémica, que es si ratear libros de 5 estrellas cuando son fantasía y no recomendar libros más clásicos. O sea, ¿qué opinan de que la literatura se va más a un modo ahora para los adolescentes más romántico, más fantasioso en vez de los clásicos?
Siento que es algo que atrapa más a un adolescente, además de que justo al ser una historia es como algo que te puede atrapar bastante. Pero está buenísima tu pregunta, Juana, es algo de pensarla un montón, la verdad. Yo no te sabría decir, Cami, ¿vos sabés?
Yo creo que se relaciona un poco con lo que mencionábamos antes sobre que anteriormente se pensaba mucho en el análisis literario de un libro y hoy en día se vive mucho a través de las emociones. Entonces, tal vez un libro de romance te genera muchísimas más emociones que tal vez un libro clásico, porque depende muchísimo de la persona. Yo he conocido adolescentes que le interesan más los libros clásicos y adolescentes que le interesan más los libros de romance o de aventura. Creo que también depende mucho de cada una. Y también se presenta otra polémica, que es esto de si leemos porque realmente nos gusta o porque las redes lo establecen como una moda, ¿no? O sea, leer libros de romance, ¿es una moda también? ¿O es...? ¿Qué sería? A ver, ¿ustedes qué piensan?
Es que justamente el mercado lo que hace es proporcionar estos libros de romance, haciendo estos títulos similares que dije antes. Y justamente, no por leer estos libros de romance es que sos inferior al que lee libros clásicos. Sino al contrario, es otro nivel, es otra literatura, pero no por eso una está peor o mejor que la otra. ¿Ustedes qué opinan?
La literatura es algo muy personal. No sé, cada uno puede elegir y no hay algo que te diga, ay no, esto es de clásicos, va un grupito clásicos. Es como una literatura general, ¿no, Jenny?
Claro, vos podés leer el tema que te guste porque te gusta.
Exacto, es como la música, tenemos distintos géneros y porque te guste más uno que otro no quiere decir que tengas menos cualidades que otra persona o menos características positivas. Varía mucho en tus gustos y también en las herramientas que fuiste tomando a medida que fuiste creciendo y en qué sentiste que podías refugiarte, ¿no? Y también con todo esto, creo que poder tener este espacio, ¿no?, para hablar así también es algo que también se vuelve una comunidad compartida, ¿no? Estar acá hoy en la radio, poder hablar, tener la oportunidad de decir lo que pensamos, tener la oportunidad de expresar nuestras opiniones sin miedo a lo que van a opinar los demás y a practicar lo que es también compartir pensamientos con nuestras compañeras. Bueno, en mi caso acá con mis amigas. Entonces agradecer, bueno, yo por lo menos agradezco un montón tener el espacio de estar acá, el espacio que nos da Carmen para poder también hablar sobre temas que tal vez a nosotros nos parecen súper importantes y algunas veces no se tienen tan en cuenta como esto de la lectura, ¿no? Ustedes, chicas, no sé si se sienten igual que yo, pero yo por lo menos me siento así.
Para mí, la verdad, yo estoy igual que vos, Cami. A mí me encanta poder tener este espacio, poder hablar. Además de que nos reayuda a sacar estos temas que hay que conversarlos, la verdad, hay que conversar estos temas. Y el poder hablarlo en la radio, la verdad, muchas gracias, Carmen, que nos da este espacio. A la Escuela Argentina Modelo, que también nos da este taller para poder arreglar todo esto. Obviamente también a los profesores, que tenemos a nuestro rector, Mariano Garrú, a nuestra hermosa profesora Melisa, que no pudo estar acá, también a nuestro técnico que nos pasa la música, también muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias, en serio, que a mí me encanta, no sé ustedes, chicas.
Sí, a todas nuestras compañeras que también forman parte de la ayuda de los pósters, de la organización, de los temas, de todos los detalles que también forman parte, a Lucía, a Meli, a todas las chicas, a Charo.
Sí, todas las chicas de primero, cuarto y quinto que no pudieron estar acá, pero también están atrás de todo este programa y todas investigando para tener el mejor programa de radio.
Exacto. ¿Y ustedes, chicas,
cómo se sienten? Sí, además lo lindo es poder vos proponer un tema y hablarlo acá en la radio, porque esto personalmente es algo que a mí me gusta hablarlo, porque es porque actualmente hay mucho debate y tener este espacio para hablarlo es increíble, la verdad.
Sí, la verdad que...
No todos los colegios que lo tienen.
Es verdad, hay que agradecer mucho eso, que podemos tener esta escuela, que nos da este hermoso espacio. Jenny, ¿vos cómo te sentís?
Claro, es mi primer año acá. Y siento que me puedo expresar más. Y hablando de temas que a veces en los colegios, en el colegio con las compañeras no hablamos. Y
claro. Sí, yo también agradezco un montón porque siento que... bueno, yo he venido un par de veces acá y muchas veces entraba con una idea y con una perspectiva, y después de poder conversarlo con las chicas, esa idea se iba transformando un poquito, y después cuando me iba terminaba con otra idea. Entonces también te transforma muchísimo la cabeza y las formas en las que vos interpretás las cosas, ¿no? Y bueno, esperamos que los que están del otro lado también les pase eso de poder mirar una situación desde distintos ángulos.
Sí, agradecemos a todos los que nos están escuchando y ojalá compartir estas ideas y también que lo piensen en casa, al charlen ustedes, que la verdad es un tema lindo, ¿no?
Sí, lo bueno de este espacio es poder dar nuestra opinión y compartirla a todos aquellos que nos están viendo, a familiares, a gente que entró a este programa sin saber qué era y se sintió atraído por la charla. Eso es lo lindo también.
Sí, exactamente.
Esto de juntar una comunidad a hablar de los temas es increíble. Bueno, vamos cerrando este programa que ya está llegando a su fin. Muchas gracias por escucharnos a todos. Repito de nuevo, muchas gracias a Carmen Sicardi por brindarnos este espacio de Radio Cultura, a Técnico, a Mariano, nuestro rector, a la profesora Melissa Gordillo y a todas las chicas que vinieron y los que no vinieron también, que nos ayudaron un montón. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Nos vemos.
Muchísimas gracias. Y cerramos con este clásico. Tell us all as time, true as it can be. Barely even friends, that somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción, un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Se escucha la ovación. a defender la copa en la voz de Walter Piancioli, líder de Los Tipitos, canción creada por la Fundación Discar. Para comenzar este segundo bloque, acá Francisco Sicardi en la conducción, reemplazando a Carmen. Y un gusto poder estar acá. Estamos con Franco Martínez, Santiago Burd, Alejandro Fermín y Dale Cóngora para hablar de lo que dejó la selección argentina, el paso a una nueva final del mundo. Qué alegría, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Qué partidito, ¿eh? Encima contra Inglaterra, nada más y nada menos. Qué locura, la verdad, lo de esta selección que volvió a demostrar, ¿no? Su mayor virtud, ¿no? Lo de nunca rendirse, la resiliencia, estuvo abajo en el marcador otra vez como con Egipto y nunca perdió la calma y lo pudo dar vuelta otra vez de la mano de estos jugadores que realmente eso, nunca se sobreponen a la adversidad y nos demuestran una vez más que hay que confiar y creer, ¿no?
Sí, la verdad que encima contra Inglaterra, que la verdad que Inglaterra es un equipo que ataca mucho y la verdad que la Argentina supo responder y supo actuar en un partido que la verdad era complicadísimo porque es un rival muy, pero muy fuerte.
Sí, la verdad que contra Inglaterra fue un partidazo de todos los jugadores. Ninguno se quedó atrás, los cambios fueron perfectos. Fue el partido perfecto, cuando más lo veías, por así decir, muerto Argentina, empezó con todo y no dejó nada en Inglaterra.
Da la sensación de que lo tenés que matar dos veces a esta selección, que no te da sensación de que cuando aunque esté perdiendo sabés que hay que confiar y creer en este equipo porque eso, nunca desisten y bueno, eso, ¿no? Un poco la resiliencia que tiene este grupo para destacar. Es un equipo que sabe sufrir también, que eso es lo que tienen los grandes equipos, que eso, se sobreponen y no les pesa, ¿no? La hora de jugar. Y también esta cosa de que la fuerza del grupo, que no es solamente Messi, ¿no? Como que todos tienen su momento en esta selección, ¿no? La otra vez fue Julián, que no venía haciendo goles. Esta vez fue Enzo, que tampoco venía jugando bien y eso, ¿no? Como que hay un héroe en cada partido y eso es lo que destacan las grandes selecciones.
No, sí.
Sí, sí. Y este partido con Inglaterra, para muchos hinchas fue como no solamente un partido de fútbol, fue algo más, las Malvinas, la sensación de la copa que se la robaron y toda esa... Toda esa sensación de que yo fui al obelisco después de que ganó, que pasamos a la final, y fue una locura porque la gente estaba muy emocionada, muy conmovida, y como que se pudo sacar esa bronca, ¿viste? De decir, che, las Malvinas son argentinas, sí. Nosotros estamos acá, dimos pelea, dimos lucha, dimos todo hasta el último minuto, y cuando menos se pensaba que iba a ganar, porque era después del minuto 83 que uno ya estaba como diciendo... Che, ya faltan pocos minutos para acabar el partido y esa sensación de el miedo también de querer perder, ¿no? Que nos sucede a todos, pero también había un paso de fe, de saber que no era solo eso. Argentina estaba jugando una final, estaba jugando con garra, sí. Corazón, con todo, ¿no? Y
sí, esta era como la final. Para Argentina final. Era como la final, sinceramente.
Totalmente, sí, no.
Con todo ese condimento que vos decís, que dejó, ¿no? Las sí. Malvinas...
Sabiendo que es algo que se desde muy chico, ¿no? Vas claro. Al colegio y es las Malvinas, nos las sacó Inglaterra, todo.
Claro.
No, esto es así, desde adentro del corazón se sufre y fue una final esta.
Fue una final, sin dudas.
Sí, sí. Sí, que además en la previa se decía que era solo un mundo en partido, pero los jugadores por dentro saben que era más que un partido y lo jugaron, la verdad, a la altura.
Totalmente, ¿no? Y también se ve también, ¿no? Esto un poco los como el liderazgo también de Messi, ¿no? Que cómo levanta todo el equipo también, ¿no? Yendo, intentando. Pasó con Egipto, que bueno, él había robado un penal y estando abajo, él igual empuja. Y eso también es para destacar, ¿no? Pasó también con. Bueno, con Suiza no había tenido mejor partido, pero ayer también. Él es el que tira las dos asistencias, el que empuja, el que encara. Y eso también, ¿no? La tranquilidad que transmite él como líder es impresionante.
No, sí, sabiendo igual que hay que trabajarlo, como dijo Scaloni igual antes del partido, que dijo, es solo un partido de fútbol. Me imagino que también lo dijo en el sentido, hay que trabajar la cabeza de los jugadores y no darles esa presión, esa carga. Hay que trabajarlo, ¿viste? Eso es lo que tiene Argentina, de que sabe cómo controlarse en momentos donde sabes que las podés quedar y aún así con tanta presión saben responder bastante bien. No se ponen...
Sí, estuvo muy bien Scaloni ahí bajando la espuma, ¿no? Para abstraer la presión de afuera, ¿no? Y seguramente puertas adentro habrá... Sí. Andá a saber qué video les habrá mostrado a los jugadores o lo que sea. Pero después adentro de la cancha ya del himno se notaba que los jugadores entraron a una guerra.
Sí, yo voy a mencionar eso. Y la presión para mí se vive más que todo internamente. Yo creo que trata de dirigir mucho esas emociones. No hacer explícito lo implícito, ¿no? Mm. O sea... toda la historia que sabemos, o sea, todo el mundo sabía que no era solamente un partido, todos lo sabíamos, sí. Pero no se lo puedes decir a los jugadores, mira, tenés que ganar por las Malvinas, sí, porque
obvio.
No, eso no se puede decir, ¿no?
Sabemos cómo, pero, es el periodismo, estas cosas.
No, eso lo hacemos al ganar, como efectivamente, sí, fue, ¿no? Sí. Pero para mí el momento más emocionante, o sea, fue de principio a fin, pero el partido comenzó para mí antes de que se moviera la pelota, sí. O sea, en el himno ya era un grito de guerra. Yo estaba viendo todo en vivo, bueno, con delay, porque no, tenemos, sí, unos minutos de delay, pero se veía la emoción y la intensidad con que los jugadores iban a pelear. Yo vi ese himno, cómo lo cantaban, y ya yo vi todo el partido de cómo se iba a jugar, de cómo iban a pelear todos. O sea, era una guerra futbolística, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Era matar o morir, una de las dos cosas.
Sí, sí, que desde el principio, desde la previa ya se veía así, con las declaraciones de exjugadores de Inglaterra, que también hay que decir que en todo el Mundial todos querían que se quede afuera Argentina, muchos de muchos países, la verdad, y Argentina cuando más muerto está, mejor aparece y siempre está.
Sí, también destacar, bueno... Scaloni, ¿no? Qué líder también, ¿no? Hablábamos de Messi recién. No solo por los cambios, que bueno, ayer fueron muy acertados realmente, pero se están viendo cosas en este Mundial. Por ejemplo, pasó con Suiza, en el momento que Paredes le dice una observación táctica y él, gracias, lo escucha. También él, que habla un poco, ¿no?, de esa cosa de que son todos parte del proyecto. La confianza, ¿no? De que, bueno, escucha a los jugadores ahí, y que no es cuestión de que es una autoridad, claro. Sino que son todos uno, y eso
es un jugador más en la cancha.
Totalmente,
y todo.
Es un jugador más. Y eso, la realidad que es, se nota que fortalece al grupo, él como líder. Bueno, había mencionado en la conferencia de prensa también antes de la semifinal, que él también hace grupo, ¿no? Mencionaba lo del truco, lo del asado. Y todo eso, nada, se muestra un poco el equipo que él construyó también, donde, bueno, todos son parte realmente, y lo ves hasta en los festejos de gol, como hasta el utilero, el médico, todos se van a abrazar, sí, sí, en el gol, y se ve mucho también la unión de grupo que hay en todo. Es increíble también. Y bueno, hablaban también de esto de las Malvinas, ¿no? Que era un partido, un chimichurri, como dijo Álvarez, todo lo que había. Hubo un trapo también que se vio al final del partido, ¿no? Las Malvinas en Argentina, sí, que estaba leyendo antes de venir acá, que lo escribió unos hinchas en una sábana, y se la tiraron a los Chelsea cuando terminó el partido. Qué increíble. Que estaba viendo también que la FIFA... que suelen ser estrictos también en todas estas cosas donde se mezcla la política en eventos deportivos, sería solamente una multa económica, más que no va a ser ninguna penalización deportiva. Así que nada, la verdad que es impresionante lo de esta selección, que demuestra que de qué está hecho, ¿no?
Bueno, yo sí voy a decir algo con respecto a eso, que porque para mí hay muchas cosas, ¿no?, que hacen esta selección única, pero también hay un par de cosas, por lo menos. Yo siempre me acuerdo es de cuando Messi en Qatar dijo, este grupo no nos va a dejar tirados. Y yo eso me lo tomé muy, muy real, muy sinceramente de su parte. Y yo sentía que en todo este Mundial, eso sigue vigente. Entonces, aun cuando íbamos 0-2 contra Egipto, yo sentía que eso estaba ahí todavía vigente. O sea, yo tenía también la convicción de que Argentina no estaba perdida. A pesar de que lo que se encontraba enfrente era muy difícil, pero se logró. No estaba nada que no estuviera al alcance de Argentina. Y eso se logra también por el grupo que hay, ¿no? Porque hay confianza y porque hay fe.
Sí, en un sentido de pertenencia, ¿no? Sí, claro. Se ve.
No, y se logra con Messi, yo también creo que es porque Messi es el más grande, digamos, en fútbol, pero también es el primer servidor. Él es el que sirve al equipo y el equipo responde a eso. O sea, es el más grande porque es el primero que sirve al equipo. Y eso es lo que lo hace grande, porque siendo el mejor de todos, es el primero que está ahí entregándose.
Sin
duda. Totalmente. Bueno, había leído una frase que había leído, que también que es un poco la enseñanza que deja, ¿no?, este equipo. Que pase lo que pase, ya este grupo dejó una enseñanza enorme, que es cuando el talento se combina con humildad, trabajo y compañerismo, los sueños están mucho más cerca de hacerse realidad. Y también que esta selección no es solamente finalista porque tiene grandes jugadores, sino porque entendió también que el éxito colectivo siempre está por encima de las individualidades. Y eso también habla también de lo de Messi también, ¿no? Porque él también lo muestra, donde a veces los líderes no siempre son los que levantan la voz, sino también los que hacen levantar el nivel de todo un equipo. Y bueno, lo demostró con Egipto. Estando dos goles abajo y en 12 minutos dándolo vuelta, y ayer también, ¿no?
Sí.
Ante la adversidad, este equipo realmente dejó una enseñanza increíble de nunca rendirse.
Yo iba a decir, la verdad, nunca vi a Messi jugar como está jugando estos mundiales a los 39 años, hay que destacarlo, 39 años. Lo vi correr, nunca, hace mucho tiempo no vi a Messi correr por una pelota y ofrecerse tanto, porque lo vi ofrecerse, correr hasta no dar más. Y hay que decir que a los 39 años, tener lo que él hace es increíble.
Y además, se lo ve jugando feliz. Él mismo lo dijo cuando ganó el Mundial del 2022. Él sacó una carga y dijo, ahora lo que voy a jugar, lo voy a jugar tranquilo, porque me gusta jugar en la selección y sin una carga, sin una mochila.
Se sacó ese peso, ¿no?
Sí, sacó la mochila después
de ser campeón del mundo. Y la verdad, ¿quién imaginaba, no? Este Mundial de Leo, como dijiste, a los 39 años y este nivel.
El más alto nivel que vi, sin dudas.
Vale, sin duda. Y es uno de los goleadores del torneo con 8 goles. Pero eso, sobre todo eso, el nivel que está mostrando, la verdad que era impensado para todos y es increíble.
La gente que critica que camina y eso, no. Él la agarra y con un solo pase te duerme toda una defensa, sin dudas.
No, y había leído, había escuchado también la otra vez que dijeron que recorrió más kilómetros en velocidad, digamos, o sea, en general, que en el Mundial pasado. Y uno dice, tiene 4 años más grande, y ahí te dice todo, que el tipo está intacto.
Lo ves y decís, ¿cómo no está para otro Mundial más?
A los 43.
Es todos los que queremos.
Sí. No, vamos a preguntar cómo juega 120 minutos, además.
Sí, también. Sí.
También cómo juega 120 minutos.
Por eso.
Totalmente. Es emocionante también verlo a Messi. O sea, mucha gente se emociona cuando habla de él por su forma, la calidad de persona, por su humildad. Pero también al mismo tiempo uno se pone a pensar y dice, bueno, no sabes si lo estás viendo por última vez y disfrutar el momento, porque mucha gente que comparto en el trabajo y en distintos lugares dicen, pase lo que pase, o sea, ¿qué más le podemos pedir a la selección, no? ¿Qué más le podemos pedir a Messi? Si lo da todo y el equipo hace lo que sabe hacer, jugar bien, ¿no? Y eso es emocionante muchas veces.
Y chicos, hay que mencionar algo, que quizás el domingo sea el último partido de Messi con Argentina. Y no lo estamos pensando porque estamos en todo lo del Mundial, los partidos, pero es quizás el último partido de Messi en Argentina.
Y pase lo que pase, va a salir a aplaudir esta selección, sin dudas. Ya fue una final contra Inglaterra.
La verdad que más podemos ver a estos jugadores. Y a Messi, ¿no? Me siento que nadie decía, bueno, tiene que ganar la Inglaterra, porque ya estaba hecho él y todo lo que nos da la selección. Y lo de ayer es un cuento más a su película, que la verdad que es impresionante. Y bueno, está finalizando el Mundial, ya queda un partido, queda la final, que va a ser el domingo a las a las 4 de la tarde. Y bueno, estaba viendo ahí que otras selecciones también dejaron una enseñanza. Además de la Argentina, ¿no? Esta cosa de todo lo que sí. ya mencionamos. Y hubo dos sorpresas, una que fue Noruega también y otra que fue Cabo Verde. Sí. Noruega, ¿no? de perseverancia, dejando atrás a rivales como Brasil y haciendo un excelente mundial. Y también el de Cabo Verde, ¿no, Dai? Que en su primer mundial dio un ejemplo de superación también. Que nadie, aparte, hasta muchos ni sabían cómo de que existía.
Ni sabían que existía, clasificados por primera vez.
Y le dio pelea, y le dio pelea a la selección.
500.000 habitantes.
Jugándole igual.
Tremendo, sí. Y aparte también todos los créditos que se llevó este arquero Bocinha, que lo contrataron por LinkedIn. O sea, re loco. Es profesor, era electricista, profesor de vóley. Sí. O sea, no se puede creer la cantidad de talento que quizás puede ver y nosotros quizás no lo podemos notar, pero también está también por la falta de oportunidades, ¿no? Que quizás no nos brindan en muchos lugares, pero bueno, se puede destacar y eso es importante.
Y estar preparado para cuando te llegue el momento, brillar, ¿no?
Totalmente, eso es una no enseñanza, hay edad, es una enseñanza que cuando hay algo preparado para uno, tarde o temprano se va a dar y hay que perseverar porque las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas.
Cambió su vida dentro de todo. Cambió también, ya sea totalmente. En Instagram por seguidores.
Totalmente.
Y vi que Nike le hizo un contrato y tiene contrato con Nike.
Y escuché algo, no sé si es rumor, no tengo la data precisa, pero creo que lo queríamos fichar para Miami o era
sí,
para...
Sí, había
para...
un sondeo
había
por
un
ahí.
Había un sondeo, pero no se sabe todavía, no es oficial la información. Y
además no solo Bocinha, sino que también vi un equipo muy entero, o sea, en todos, ¿eh? De hecho, a Argentina le jugaron igual y fue impresionante. Le empató España, Uruguay.
Claro, empató con los dos finalistas.
Uruguay,
Arabia Saudita.
Y
se clasificó con los 3 puntos, ¿no?
Sí. Superando a Uruguay, que tendría que haber pasado supuestamente. Sí.
No, tanto España. Todos lo daban a Uruguay como segundo, pero se metió ahí.
Hasta tenés para pasar por tercer puesto, mejor tercer puesto, ni eso pudo Uruguay.
Totalmente, sí. Y bueno, también los festejos, las hinchadas de todos los países que fueron a este mundial. Uno para destacar también fue de Noruega, el remo vikingo, ¿no? Sí, re loco.
Eso es lo lindo que tiene los mundiales, ¿no? Cómo lo vive cada país diferente, ¿no?
Sí,
se
puede mostrar cultura.
Esa diversidad.
Se puede mostrar totalmente.
Y uno de los momentos grandes fue ese, el remo de Noruega.
Claro, ¿sí? Y eso es lindo destacar porque es una forma conjunta de cada país de poder festejarlo siempre y cuando teniendo respeto hacia los demás. Eso está lindo también y es una buena forma sana de divertirse, ¿no? Acompañar a tu equipo, sí. Alentarlo.
No solo Noruega, nosotros también estuvimos haciendo memes, la vida
de todo.
Argentina.
Sí, totalmente.
Totalmente. Sí, y a ver, ¿qué otro momento podemos decir que nos dejó así también el Mundial? Otra selección
el país de Paraguay y Alemania también.
Claro, sí. Paraguay, tremendo, Paraguay también, ¿no? La garra de Paraguay
también. De sostener y también, ojo que perdió por un penal con Francia.
Sí.
Hizo buen
sí.
partido, tiene muy buena partido. Defensa, que no la tuvo fácil
Francia. Y también este doble discurso, pues yo había leído, ayer de Inglaterra, después del gol de ellos, se defendió con los 10 jugadores. Y Argentina también lo empujó, pero digo, ¿cómo está doble vara de? Se le criticaba mucho a Paraguay, ¿no? Desde
totalmente,
el lado europeo.
Sí.
Por esta cosa defensiva.
Sí.
Y al fin y al cabo, Inglaterra ayer hizo lo mismo, sí. pero nada más que la ejecutó mal. O sea, Paraguay la ejecutó bien y llevó, de hecho, a Alemania a los penales y a Francia le dio pelea.
Uno que sorprendió también fue Congo, que podrían haberle ganado a los ingleses, pero bueno.
Sí,
estuvieron muy cerca.
Sí, a la Inglaterra
cerca
le hizo
también.
Un partidazo.
Sí, por eso.
También Ecuador, que le ganó a Alemania en fase de grupos, pasando.
Sí, yo una lástima, porque yo pensé que iba a dar un poco más después con México, pero bueno.
Pero hicieron un partidazo contra Alemania.
Ya se nos hizo la hora. 8:59. ¿Qué les parece si cerramos con el tema de la selección, como decía Dai?
¿Cuál de ellas?
¿Cuál era? Porque no me acuerdo.
Tenemos varias.
Quiero ver la cuarta estrella, brillando en la camiseta. Argentina, quiero verte bicampeón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.
Argentina, quiero verte bicampeón. Soy hincha de la selección, caliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel, queremos ver campeones otra vez. Y 32 años después, la escaloneta baila, la copa que le robaron a él, la que no nos dejaron levantar.
Educación, salud, carbono neutralidad, impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos.